Bueno, respecto a la proposición de ley por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o sea, la ley del fracking, decir que nosotros mantenemos nuestra posición de que se apruebe hoy la ley, que se apruebe con el mayor consenso posible. Creo que vamos a ser capaces de llegar a un amplio consenso. Y bueno, pues nosotros que hemos venido trabajando desde el 2013, ya que presentamos nosotros la primera iniciativa, que desgraciadamente no salió adelante, pues la verdad es que nos congratulamos que después de este recorrido de más de 5 años, hoy estemos a las puertas de que se apruebe una ley que, si no prohíbe directamente el fracking, sí que es verdad que impone unas condiciones que hace muy difícil que se utilice esta técnica en nuestra región.
Breve, sí.
¿Alguna cuestión?
Que ha sido muy explícito, ¿eh? Ha sido muy claro, muy contundente.
Bien, la moción que lleva el Grupo Parlamentario Socialista es la que tiene que ver con el envejecimiento y la despoblación de determinados lugares de esta región, determinadas ciudades. Y bueno, este es otro ejemplo más de lo poco que ha apostado durante muchos años el Gobierno del Partido Popular por el municipalismo. En la región tenemos problemas de despoblación y envejecimiento que, desde luego, el Gobierno regional ha estado ignorando durante mucho tiempo. Municipios como Aledo, Moratalla, Ulea, Ojos, Ricote, Abanilla, Albudeite, Pliego, Campos del Río o Lorca tienen serios problemas de despoblación y envejecimiento. Les pondré algunos ejemplos. Ojos y Ricote, en los últimos 17 años, han perdido el 16% de su población, mucha población en tan poco tiempo, cuando, para que puedan contrastar, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su conjunto, en ese mismo periodo, ha ganado el 26% de población. Y en cuanto a envejecimiento, para que se haga una idea, en Ricote, Ulea o Abanilla, la población mayor de 65 años está por encima del 25%, cuando la media de la región es de tan solo el 15%. Por tanto, hay un problema. Hay un problema, como dije antes, al que el Gobierno no ha querido prestar atención. Desde luego, el desarrollo territorial de nuestra región no ha sido solidario en estos años y el Gobierno regional, en vez de ayudar a estos municipios a resolver este problema, lo que ha hecho ha sido es asfixiarlos económicamente. Y pondré un par de ejemplos. Los municipios más pequeños, los de menos de 5.000 habitantes, están prestando servicios que no son de su competencia. Por ejemplo, el mantenimiento de los consultorios médicos. Eso es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma que no la está ejerciendo y la están prestando estos ayuntamientos. Pondré otro ejemplo, el traslado de los residuos sólidos urbanos hasta la planta de tratamiento de Ulea. Tampoco es una competencia de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, sin embargo, la están prestando. En fin, hay muchos ejemplos que le podría poner que no está asumiendo la comunidad su competencia y esto está asfixiando a estos municipios que tienen que poner dinero para prestar esos servicios a sus ciudadanos. Algunas de las propuestas que nosotros planteamos muy brevemente. Por ejemplo, introducir el criterio de despoblación y envejecimiento en la futura ley de financiación local. Esto es importante. Otra medida que proponemos, bajar la ratio de alumnos y alumnas con el fin de hacer viable las escuelas en estos municipios, en estos pueblos, porque el otro día escuchaba a alguien decir que cuando en un pueblo se cierra una escuela se está firmando su sentencia de muerte. Por tanto, hay que mantener esas escuelas abiertas. La brecha digital, hay muchos de estos municipios, cuando aquí estamos empezando a hablar ya del 5G, muchos de estos municipios no tienen 4G y algunos con dificultades el 3G. El tema de la red viaria, cuando se diseña la red viaria o las mejoras en la red viaria, siempre se está pensando en la intensidad de tráfico y nunca se piensa en el criterio de despoblación. O la prestación de servicios tan básicos que en nuestra ciudad estamos acostumbrados, como puede ser la banca o puede ser correo o el comercio tradicional o incluso la telefonía, muchos de estos municipios carecen de esos servicios. Por supuesto, también la ayuda, las ayudas a la natalidad y el fomento de la economía. Bueno, todas estas medidas que esta mañana vamos a plantear en el Pleno son fruto de muchos meses de trabajo con los municipios afectados y ellos mejor que nadie saben cuáles son sus problemas y por eso han planteado estas soluciones que son las que trasladamos esta mañana al Pleno.
Bueno, pues yo rápidamente decir que la moción en la que voy a decir en la postura del Grupo Socialista esta mañana es la del Partido Popular, referente a los MENAs, a los menores extranjeros que llegan no acompañados a nuestra región. Y decir en este sentido que, bueno, esta es una de las mociones a la que nos tiene acostumbrados en los últimos cuatro meses el Partido Popular, que más del 70% de las iniciativas que han presentado son ahora exigiendo al Gobierno de la Nación cuando en los tres últimos años o siete ni siquiera nunca, pues prácticamente nunca han reclamado nada. En el sentido que nos ocupa esta mañana, decir que, como saben, es la primera vez que un Gobierno de España ha destinado 40 millones de euros a los MENAs, a las comunidades autónomas, para que ayuden a desarrollar competencias que son de comunidades autónomas en protección de menores. Y, bueno, pues nosotros, independientemente de que sea el Gobierno socialista el que gobierna la Nación ahora, estamos de acuerdo en solicitar esas ayudas. Y nos hubiera gustado pues que el Partido Popular de aquí para atrás pues hubiera hecho lo mismo. Y esa va a ser la postura. Vamos a apoyar la moción sin ningún problema.
Buenos días. Pues yo esta mañana voy a defender nuestra postura a la moción que presenta en esta Cámara el Grupo Ciudadanos, un tanto de calendario y suena algo oportunista porque a las puertas de la gripe, ya con la campaña empezada, nos presentan un plan regional o un plan contra la epidemia gripal. En ocho puntos bastante confusos, porque meten un poco de todo, pero es uno de estos ejemplos en los que claramente se ve que debatimos una y otra vez sobre absolutamente lo mismo. Parece algo nuevo, pero esto debería estar contemplado en dos cuestiones que además han sido debatidas y han sido aprobadas en esta Cámara. Por una parte, en la mejora de la atención primaria. Les recuerdo que tenemos dos planes anunciados, vendidos, publicitados, pero no dotados, los PIMAPs, los famosos planes de impulso y mejora de la atención primaria, donde esto tendría que estar contemplado. De hecho, algunos de los puntos van directamente al meollo de la cuestión. Y también otro plan de urgencias y emergencias de la región de Murcia, también anunciado, pero por los dos consejeros de esta legislatura y a estas alturas no tenemos ninguna noticia. Se mejoraron o se pusieron algunos swaps en Fuente Álamo, en algún otro sitio, pero no ha llegado ese famoso plan que también debe contemplar todas estas cuestiones de emergencias de sanitaria o de salud pública, donde necesariamente necesitamos una cuestión, voluntad política y dinero. Porque al final esto es dar vueltas sobre lo mismo, sobre la misma rueda, cuando al final lo que no llega es precisamente esa dotación de presupuestaria de apoyo a todas estas cuestiones. Sin duda que el Servicio Murciano de Salud tendrá protocolos, aunque tenga 9 protocolos, uno por cada área de salud, porque eso también entraría dentro de este plan regional de urgencia y emergencia, tener conectadas las áreas de salud, porque las inequidades, que es otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto en estas cuestiones, son evidentes y no vamos a terminar con ellas, aunque debatamos estas oportunistas mociones. Hay áreas sanitarias que no tienen unidades de preingreso, las diferencias de medios, tanto personales como materiales, son enormes. Y esto ya les digo, es que no hay por dónde cogerlo, porque es que seguimos hablando de lo mismo. Es oportuno por el calendario, pero nada más. Un titular de prensa, pero lo que tenemos que tener es lo que ya está debatido. Hemos debatido sobre atención primaria enormemente en esta legislatura, pero cuando vienen los presupuestos, pues vemos que no viene dotado. Con lo cual, pues seguiremos hablando de lo mismo y, por supuesto, el Partido Popular votará esto. Claro, están ahora mismo en la luna de miel, pero esto lo hemos votado por activa, por pasiva y, si me permiten, por perifrástica. Esto ya son perífrasis, dando la vuelta a lo mismo. Entonces, pues bueno, los escucharemos. Pues no lo sé todavía, porque porque ¿sabes? Podemos ha presentado, por lo mismo, le habrá llevado, yo cuando vi esta moción no sabía qué hacer, si presentar enmiendas, si no, porque es que en realidad es que está debatido, está aprobado, está anunciado, y Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad donde también recoge cuestiones que deberían estar en lo que les acabo de explicar. Entonces, pues mire, vamos a escucharlo y ya veremos, pero que indistinto va a dar la cosa, ¿sabes? Que no...
Buenos días. Bien, muy brevemente, en este caso yo llevo una moción del Partido Popular en la que solicitan que por el Día de las Fuerzas Armadas el desfile se realice en la región de Murcia. Lo que le vamos a decir al Partido Popular es que, por supuesto, faltaría más. Estaríamos encantados en la región de Murcia de recibir a las Fuerzas Armadas y que el desfile se realice aquí. Y lo que le vamos a decir también es que no se atribuyan como si ellos tuvieran el monopolio del respeto y el cariño por nuestras Fuerzas Armadas, cosa que compartimos totalmente desde el Partido Socialista. Esta es una típica moción que quizás habría que presentar conjuntamente y no pues, porque ellos pues eso, se han cogido la bandera de España y este tipo de símbolos, ¿no? Y quieren con eso, pues ante, no tienen argumentos de otras cosas, pues intentar... conseguir el apoyo de alguna parte de la población con ese tipo de argumentos. Pero vamos, por parte del Partido Socialista, de hecho, lo que voy a demostrar es que incluso hechos son lo importante, más que palabras, y en los hechos el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que envidiar al Partido Popular.
Bueno, finalmente, debatimos hoy el debate final del dictamen de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia. Una ley que yo creo que va a salir por unanimidad, eso espero, a pesar de los múltiples torpedeos que ha intentado el Partido Popular para que no se pudiese debatir esta ley. Primero con aquella enmienda a la totalidad que luego retiró, luego retrasando el debate de enmiendas y finalmente intentando retrasar este debate que hoy se produce, incluso con una enmienda para que la ley entre en vigor a los 6 meses de su publicación en lugar de a los 3 como estaba previsto inicialmente. Eso fue una enmienda del Partido Popular. El Partido Socialista ha colaborado, yo creo que ampliamente, en la elaboración final de esta ley a través de sus enmiendas. Hemos incorporado la enmienda para que la Administración no pueda contratar publicidad con medios que tengan anuncios de prostitución, anuncios de contactos sexuales, algo que me parece muy importante que nos unamos a aquellas comunidades que ya lo tienen establecido. Hemos incorporado, además, que ninguna campaña de publicidad pueda ser dar a conocer la imagen de ningún político, de ningún alto cargo. Ya está bien de ver caras de consejeros o de consejeras como si fueran panfletos propagandísticos pagados con el dinero de todos. Hemos incorporado también la imposibilidad de que las administraciones públicas puedan financiar o patrocinar ningún acto que ponga en cuestión los principios de la propia ley. Dígase, por ejemplo, el Día del Macho Ibérico. Con esta ley no se podría financiar ningún Día del Macho Ibérico en la región de Murcia. O sea, ya está bien de que podamos consentir estas cosas. Y además incorporamos... que no se pueda, o al revés, que se tengan que hacer las campañas con absoluta lealtad institucional y que las campañas no se hagan nunca contra nadie, contra ninguna persona, contra ninguna institución. Y así evitaríamos también actos como el que se produjo el pasado verano en el Auditorio Víctor Villegas, financiado con dinero público. Hemos incorporado todo eso al trabajo de la ley. Creemos que es una ley de las más innovadoras en todas las comunidades autónomas, aunque también digo que una vez más somos de los últimos en aprobar una ley de publicidad y comunicación institucional.
Queremos preguntarle por qué entra en el pleno del debate de la enmienda en la que la Asamblea Regional parece que entra o no entra dentro del paquete de instituciones.
No, la vamos a retirar porque normalmente cuando tenemos el debate siempre reservamos para pleno aquellas enmiendas que no se nos han aprobado y las reservamos, ¿no? Pero la vamos a retirar finalmente porque además hay informes... Que sí que puede ser, a pesar de que teníamos otro informe que decía que no, pero la vamos a retirar. Sí. Ya como entra en el paquete de la ley, ya como institución tendrá que hacer sus propias normas de desarrollo para la aplicación de la ley.